Elche, Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Bienvenidos al programa La Glorieta de este viernes 23 de octubre. El presidente valenciano, Ximo Puig, lo anunció ayer. Va a plantear ese confinamiento nocturno desde las 12 de la noche hasta las 6 de la madrugada en toda la comunidad valenciana y hasta el próximo 9 de diciembre. Aún no sabemos cuándo ni si se podrá aplicar esta nueva restricción a la movilidad nocturna porque debe ser el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana quien dé el visto bueno. Mientras tanto, el presidente del Consejo aseguró que van a encargar a la Abogacía de la Generalitat y a la Consellería de Sanidad que definan ese marco legal que les permita aplicar el toque de queda en todo el territorio valenciano con el objetivo de proteger la salud de todos los municipios. Puig confía en que ese confinamiento nocturno pueda aplicarse a partir de la próxima semana y se extenderá hasta el 9 de diciembre, como decimos, porque según Puig se quiere llegar a la campaña de Navidad con la curva de contagios doblegada, disponer de una mejor situación ante ese aumento de la movilidad y la actividad comercial de esas fiestas. Aseguró que no se trata de tomar las decisiones cuando estemos peor, sino de adelantarse para que no empeoremos. Además, ha recalcado que este toque de queda no afectará a ninguna actividad económica que esté permitida en la actualidad. Y sobre los datos de contagios, la consellera Ana Barceló volvió a mostrar su preocupación por el incremento de casos y de ingresos hospitalarios. En Elche se ha contabilizado un nuevo brote de origen social con 4 positivos. Hoy viernes la Consellería actualizará los datos por municipios, por lo que estaremos atentos para ver cómo ha ido la evolución de los contagios durante esta semana, la primera desde que se aplicaron aquí en Elche las nuevas restricciones al sector de la hostelería y comercio, con limitación de aforos y el adelanto del cierre de los establecimientos de restauración a las 11 de la noche. Ya lo saben ustedes que en Teleelche, en Radio Marca, apoyamos también a la restauración ilicitana y que con esas últimas restricciones por la crisis sanitaria pues hay que adaptarse a los nuevos horarios de nuestros establecimientos, por lo que pedimos que hagan la reserva para cenar pues antes de lo previsto, a las 8 u 8 y media, para no tener que ir con prisas. Es un consejo de Teleelche, en Radio Marca. Pero antes de avanzar en el contenido de nuestro programa, nos quedamos con ese mensaje de Luz Casal, el que nos ofreció cuando el terrorismo nos golpeó criminalmente como país. Por muy grave que sean las situaciones, siempre nos queda la posibilidad de ver el rojo del amanecer.
Horizonte se perfila oscuro sin opción. Dos cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión. Dejaron paso a la indiferencia y decepción. Ya sé que era parte de un acuerdo efímero. Quiero ver rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad que en mí se quiera instalar. Acuden a mi mente imágenes de ti, de mí. Son tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportar la situación. Un juego con final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará, se llevará la soledad. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser
Elche, ciudad dorada. Tesoros escondidos, piedras que se convierten en bronce, marrón, estaño y cobre. Descubre su historia milenaria, museos, monumentos, teatro, música y sus tres patrimonios mundiales. Elche, un destino, mil colores. Elige el tuyo en visitelche.com. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Olezo Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Ya está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark, con todas las medidas aplicadas al COVID-19 y que han respaldado nuestros clientes durante todo este verano. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99 euros y date prisa porque tenemos aforo limitado. Jackie Sally de Pesadilla antes de Navidad, Poppy y sus amigos vampiros o Harley Quinn y el Joker serán algunos de los personajes que nos acompañen en los días más terroríficos del año. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues hoy en nuestro programa hablaremos de los eventos deportivos afectados por la pandemia, del Festival Medieval, con el programador del mismo, Juan León. Eso será a las 10, pero antes, sobre las 9 y media, tendremos la oportunidad de contar en nuestro Rincón de la Cultura con el doctor en Filosofía y Letras y exalcalde de la ciudad, Manuel Rodríguez, para que nos hable de la historia de este festival. Y a las 10 y media conoceremos otra historia, la que nos contarán los jóvenes de Las Vallas sobre el pino centenario de esta pedanía que se postula a candidato de árbol europeo, como lo hizo en su día la palmera imperial. Eso será a las 10 y media. Ahora seguimos con más música, la que no se puede olvidar, la que nos deja dos grandes, Bebo Valdés y Diego El Cigala, en su álbum Lágrimas Negras.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, borrable momento que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ansiedades y otro brazo extraño me echan lleno de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Inolvidablemente vivirán en mí. Thank you. en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrable momento que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando ahí nuevas ansiedades. Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordarla tuyo. Inolvidablemente vivirá en mí. Inolvidablemente vivirá en mí.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y mantente firme en tus objetivos. Tu reclamo publicitario en la nueva web caráctersc.com.
Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges.
Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 14 minutos de la mañana y vamos a hablar con Sergio Sánchez. Él es el presidente de la Sociedad Cultural y Deportiva Zona Centro de Elche, porque han adoptado acuerdos debido a la pandemia. Han aplazado esa quinta edición del Festival de Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias y han querido sumarse además a las actividades programadas con motivo del Festival Medieval, que comienza hoy viernes, pero como han podido comprobar, sin representaciones del Misteri ni tampoco mercadillo en la zona centro. Por tal motivo, esta sociedad ha acordado impulsar la Federación de Justas Medievales y Renacentistas Ciudad de Elche. Pues bien, para hablar de esta iniciativa, damos la bienvenida a Sergio Sánchez. Buenos días, Sergio.
Hola, buenos días. Hola, buenos días, Ros.
Sergio, primero, antes que nada, ¿qué es esto de la Sociedad Cultural y Deportiva Zona Centro que preside? ¿Desde cuándo está implantada esta asociación en Elche?
Pues esta asociación lleva implantada desde 2008 en la ciudad de Elche y, bueno, pues ha perseguido más o menos un poco la intención de poder realizar diversas actividades culturales, sociales y deportivas, el ámbito deportivo, en lo que es la ciudad de Elche, y mayormente reivindicando lo que es la zona centro de Elche.
Ustedes,
es bastante extensa.
Y mucho, y más ahora con la peatonalización. ¿Qué opinión les merece la apuesta que ha realizado el equipo de gobierno de peatonalizar en estos momentos?
Pues esta pregunta la voy a enlazar, si me permite, Ros, con la no celebración del mercado medieval en Elche este año. Y que tendremos festival, pero no habrá mercado medieval como tal. Y esta pregunta la enlazo con una propuesta que le lanzamos a la Concejalía de Cultura y Juventud para que, efectivamente, ahora que ya se ha peatonalizado lo que es la corredora, se va a peatonalizar la Plaza de Baix y otras calles adyacentes también, pues que el mercado medieval ya en próximas ediciones, y no sabemos si el año que viene o el posterior, pues pueda efectivamente ser un mercado más espaciado, ¿no? Y coja lo que es el tramo de la corredora también, coja el tramo de la Plaza de Baix, e incluso la propuesta también es bastante original y pienso que algo valiente, por aquello de la dinamización comercial y cultural de otras zonas del centro, como puede ser el entorno del Sagrado Corazón de Jesús, pues que este mercado medieval incluso llegue a traspasar hasta el entorno del Corazón de Jesús o la Plaza Obispo Siuri, por ejemplo.
Es una propuesta que no se ha quedado allí, porque ¿qué es eso de impulsar una federación de justas medievales y renacentistas?
Pues a socaire de una conversación que tuvimos varios amigos dentro de la asociación, incluso también de otras personas que tampoco estaban en la asociación, surgió la idea un poco como a punto de encuentro, de opinión, de intercambio de divulgación, información, en torno a diversas épocas históricas de Elche, pero remarcadamente, mayormente con lo del periodo medieval, el periodo renacentista, mayormente, pero que vamos, que tampoco se descartaban otras épocas históricas, y también al mismo tiempo haciendo hincapié en defensa del patrimonio, del patrimonio local, no exactamente medieval y renacentista, sino de diversas épocas históricas, y luego también un poco el sumergir, y esta es la por lo que se ha decidido impulsar esta federación y por lo que nos lo venía demandando bastante gente, sobre todo bastante gente joven, es la de la posibilidad de poder ofrecer recreaciones históricas, de poder sumergirse en recreaciones históricas de diversos periodos, tanto de la Edad Media como del Renacimiento o a lo mejor de otra época histórica. Pero vamos, que sí.
¿Será la primera vez que participen ustedes en el Festival Medieval?
Sí, pero estamos considerando que como está el tema este de la pandemia COVID-19, nos ceñimos mayormente al ámbito de la difusión por redes sociales, mayormente medios de comunicación, dando toda la información a través de medios de comunicación, redes sociales y otros medios tradicionales como puede ser la cartelería, por ejemplo. Mayormente nos ceñimos a información.
¿Información sobre lo que fueron las justas medievales y renacentistas?
Sí, exacto. Nosotros, es curioso, lo de la idea de las justas también se enlaza con lo de las justas poéticas que celebrábamos en la Fireta del Camp Dels y demás. Este año tampoco se ha podido celebrar la Fireta del Camp Dels por motivos obvios de la pandemia COVID-19. Y de ahí de las justas dijimos, pues ¿por qué no hacemos también ya el tema de agrupaciones que estén en torno a la recreación histórica, de la Edad Media, del Renacentismo y demás, y que lo puedan vivir en vivo totalmente el espectador ilicitano, que se pueda sumergir en vivo el espectador ilicitano como tal? Tenemos un referente en la provincia cercano, como pueden ser el medieval de Orihuela y las fiestas del medievo de Villena, que allí son muy participativas en ambos sitios.
Bien, Sergio, pues hemos hablado del Festival Medieval, pero también ustedes como sociedad han aplazado el Festival de Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias. Quizá es una de las actividades que llevan a cabo porque hoy, este año, iba a cumplir la quinta edición este festival, que lo aplazan ustedes a septiembre de 2021. Quizás sea este el evento más destacado de los que han realizado hasta ahora como sociedad.
Sí, verdaderamente es el evento más destacado, el que efectivamente está teniendo su auge y su más tirón entre la gente joven mayormente, pues porque no solamente son actividades relacionadas con el deporte, sino que también hay algo de cultura urbana, como pueden ser el rap, el baile urbano, los grafitis y otras expresiones de cultura urbana. Y bueno, pues era un festival que estaba ya consolidándose plenamente mucho en la parte deportiva y también ya estaba consolidándose mucho también en la parte cultural. Y entonces, bueno, pues es un festival que lo hemos tenido que aplazar por motivos obvios de la pandemia COVID-19, pues al septiembre del 2021, en concreto las fechas que barajamos son las del 25 al 30. De septiembre. Si todo va bien, si todo evoluciona bien, pues efectivamente los ilicitanos y ilicitanas volveremos a disfrutar de este evento que ya estaba teniendo su tirón entre el público, sobre todo el público joven y ilicitano.
¿Y dónde se celebraba y en qué consistía mezclar baile urbano con qué?
Bueno, nosotros contábamos en principio mucho con la colaboración, y la seguimos contando todavía, con la colaboración de Sala de Ámbito Cultural del Corte Inglés, del Centro del Corte Inglés del Che, y ahí es donde se llevaba a cabo los concursos de rap, las exhibiciones de baile urbano, y alguna otra manifestación cultural, ¿no? Como la pintura, por ejemplo. Y entonces, estábamos hablando este año de que efectivamente, con todas las medidas y restricciones que hay al respecto sobre los eventos deportivos, culturales y festivos, pues da ocasión de tener que trasladarlo al septiembre del año que viene. Ya teniendo en cuenta que todo vaya evolucionando bien y efectivamente, bueno, todo el mundo dice lo de la vacuna, pero vamos, en cualquier caso, si no hubiese tantas restricciones, pues que se pudiera celebrar plenamente en septiembre del año que viene.
Pues creo que ya está aclarada, ¿no?, esas dos decisiones que ustedes han adoptado, aplazar su festival a 2021, a septiembre, y sumarse al Festival del Medievo con campañas de información sobre justas, sobre la historia renacentista, en redes sociales. Pero esas campañas empiezan ya, porque el festival comienza hoy viernes.
Sí, lo que ya prácticamente le estamos dando comienzo, ahora ya básicamente, ya lo estábamos hablando, lo que es el equipo directivo de la asociación, de concertar una jornada específica para el posicionamiento en redes sociales y demás, pero ya la empezamos a divulgar desde los medios de comunicación. El primer medio de comunicación que nos ha atendido ha sido vuestra casa, Telel.
Pues las puertas están abiertas para todos los colectivos. Sergio Sánchez, muchas gracias como presidente de la Sociedad Cultural Deportiva Zona Centro de Elche. Que tengáis éxito en todas las iniciativas y que la pandemia no frustre más proyectos culturales y deportivos.
Sí, si se me permite un segundito decir que yo soy evidentemente uno más de los ilicitanos a los que nos gustaba callejear por entre los puestos del mercado medieval. Este año, por desgracia, no ha podido ser, me lo han preguntado bastante gente, y bueno, pero esperemos que el año que viene efectivamente sea mayor y mejor.
Con ese deseo nos quedamos. Gracias.
Muy bien. Gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia? Que de todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer. ¿Cuántas veces me he buscado a medianoche entre cada arruga tonta de mi cama? ¿Cuántas veces he querido resolverme y volver a volver? ¿Cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado? ¿Cuántas luchas que en tu nombre desarmaron mi orgullo y mi sentir? Yo me he visto de puntillas por mi vida, no me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas, pero hazlo dentro de mí. Cojo a... un corazón despegado del suelo, amanezco mañana, reclamando lo que siento en cada intento, y aunque sea lejos de aquí, y aunque sea lejos de aquí. Cuánta carretera loca, distraída, desordenando mis notas. Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí. Cojo aire y vuelo, viaje con mi cuerpo, el corazón despegado del suelo, amanezco
siento en cada intento y aunque sea lejos de aquí, aunque sea lejos de aquí, aprendí que hay que vivir, aunque sea lejos de aquí. Ay, ay, bueno. Y yo con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo, amanezco mañana, reclamando lo que siento en cada intento y aunque sea lejos de aquí.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145, Elche, teléfono 965-43-34-64.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, Flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta.
A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar del postre.
Los domingos son Holy Food en la Lluc. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en fecelaljuc.com. La Lluc, Loving People.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues hemos llegado a las 9:30 de la mañana de este viernes y este año el Festival Medieval llega a su 25 edición. Hoy en nuestro Rincón de la Cultura queremos hablar de su historia con uno de nuestros colaboradores habituales. Él es el doctor en Filosofía y Letras y el alcalde que creó este evento cultural, Manuel Rodríguez. Buenos días, señor Rodríguez.
Hola, buenos días. Buenos días.
Podemos decir que usted es el padre de esta criatura.
No, pero a mí no, o sea, yo soy el padre de la criatura, pero en fin, de alguna manera, pues, aquí hubo dos padres. Yo creo que hay que recordar de una manera muy especial a Luis Quirán de Santa Cruz, ¿no? Que fue la persona que él estaba entonces de secretario del Instituto de España en Roma, y que él hizo una tesis, vamos, preciosa sobre el misterio de Elche, y, por cierto, murió muy joven, lo sentí muchísimo, claro, porque éramos muy amigos, y fue él quien tuvo la idea del festival, aunque, bueno, la desarrollamos entre los dos, y yo, pues, naturalmente, como alcalde, intervine, ¿no? Intervine de muchas maneras, ¿no? No solamente a la hora de impulsarlo y tal, sino de conseguir subvenciones, y además de eso, pues también publiqué bastantes cosas en las actas del festival y participé en textos y tal, en trabajos.
¿Fue fácil convencerle entonces Luis Quirán Santa Cruz cuando le planteó hacer un festival del medievo? ¿Cómo nació esa
idea? Miren, pues respecto incluso lo que se ha escrito por ahí a veces, y lo que tal, si lo que no es, en fin, hay mucha literatura que son cuentos, ¿no? Mire, la verdad es que esto surgió de una manera un poco espontánea, lo digo por lo siguiente. El festival se trabajó muy bien, pero a mí tuve una invitación para ir a Roma, que fue un viaje además muy interesante, porque en aquel viaje aproveché para hablar, para la tener conversaciones con la Embajada de España ante la Santa Sede y conseguir que el Papa pues tuviese la palma del Domingo de Ramos, en fin, y después un acuerdo que se hizo con el Lacio, con la región del Lacio, que hicimos unos congresos de arqueología aquí, unos en Roma y otros aquí. Por cierto, que hubiese sido interesantísimo haber continuado con aquella relación, porque fue realmente muy, muy densa y muy, muy importante, pero que después, bueno, pues como tantas cosas, pues se olvidan y se dejan, ¿no? Y bueno, y en aquel contexto que me invitaron, pues me planteó, en principio la idea no era crear un festival medieval, por eso que fue un poco impresionante. Nos planteamos el que hubiese un congreso que se hace de temas medievales, pero nos dimos cuenta cuando estábamos allí que había sido concretamente se había presentado la candidatura de Salamanca. Claro, disputar con Salamanca en un tema, digamos, de temas medieval, pues era un poco difícil, pues no era teatro medieval, era de temas medievales en general, ¿no? Bueno, más bien centrado en la literatura. Y bueno, y después de aquello, pues nos pusimos, recuerdo que en una cafetería que da la Piazza Navona, en Roma, pues ahí nos pusimos a escribir, que yo, por cierto, recuerdo que aquellos recuerdos los publiqué en el periódico Información, creo que fue La Verdad, no me acuerdo ahora mismo dónde, entonces todavía se editaba La Verdad, hice un artículo sobre aquello, que por cierto me equivoqué después revisándole, porque dije que las servilletas de papel que escribíamos, que teníamos ahí, hicimos los primeros esbozos del teatro medieval. Después me he dado cuenta que tengo los papeles aquí, y no era la servilleta de papel, lo tenía confundido, porque era un blog que yo tenía de notas del Congreso de los Diputados, que son todo hojas en blanco, pues llevaba ese blog encima y iba arrancando hojas y íbamos escribiendo.
De algo sirvió el que fuera usted también, además de alcalde diputado nacional, que fue muy criticado por ambos cargos.
Sí, bueno, o sea, críticas han tenido y tonterías han dicho muchas, pero en fin, o sea, mira que se han dicho, y también sobre el tema del festival, ¿no? También, incluso gente que después apunta a los tantos, ¿no? Eso también se da mucho, ¿no?
Pero Manolo, me interesa saber qué tonterías más grandes se han dicho sobre este festival medieval que ha llegado a los 25 años.
Bueno, pues algunos apropiándose cosas que realmente no hicieron, incluso gente pues que puso más de una zancadilla y después, cuando el festival resultó muy exitoso, pues entonces se tenían que apuntar los tantos, en fin, y naturalmente querer olvidar a las personas que realmente tuvimos una parte esencial en la creación del festival. Pero bueno, yo creo que eso hay que pasar, porque eso pertenece, bueno, pues a las miserias propias de la condición humana, ¿no? Y sabe usted que en política eso se da con bastante frecuencia, ¿no? La gente muchas veces, pues a la hora de querer sobresalir, pues si no pueden sobresalir por sí mismos, naturalmente el arma es la de destruir al otro, ¿no? O sea, entonces eso es bastante normal y por desgracia en nuestro país se da mucho eso, sí. O sea, que eso a esas cosas uno por desgracia está bastante acostumbrado.
Pues precisamente ha llegado a su 25 edición este proyecto, sí. Que se gestó de forma espontánea en la Piazza Navona con usted y Luis Quirán. ¿Y cómo lo ha visto en estos 25 años?
Bueno, vamos a ver. Sabe que el festival, o sea, nosotros ya cuando vimos lo de aquel congreso, que era pues imposible disputar con Salamanca, planteamos ese tema y planteamos el tema de un festival medieval de teatro y música medieval y renacentista. Lo primero que pensamos es que para que un festival tuviese entidad y tuviese una proyección internacional, que es lo que queríamos, no solamente nacional, sino internacional, como se consiguió, primero tendría que ser muy específico. Es decir, festivales o congresos medievales hay muchos, ¿no? Por tanto, si tú quieres crear uno que realmente tenga resonancia, tiene que ser específico. ¿Nosotros qué teníamos que aportar? Pues fundamentalmente el misteri. ¿Por qué? Pues porque el misteri es, digamos, la condensación de lo que es la tradición del teatro medieval. Misterios ha habido muchos en la historia, ¿no? Y concretamente sobre la Asunción, por supuesto, el de Valencia, el de Castellón, el de Narbona, en fin, en muchos sitios ha habido misterios de respecto a la Asunción y a otros temas religiosos, por supuesto, ¿no? Pero por una serie de circunstancias quedó como única obra que ha seguido viva representándose el misterio de Elche. Por tanto, ahí teníamos un gran valor, porque no es una cuestión arqueológica, es una cuestión viva, ¿no?, que se ha transmitido. De hecho, Eugenio Dors decía, hace ya muchos años, ¿no?, que entrever una obra trágica en un teatro griego y ver el misterio de Elche, para ver la autenticidad del teatro antiguo, era preferible venir a Elche. ¿Por qué? Pues porque incluso las tragedias griegas, que naturalmente son obras clásicas que las vemos y tienen toda la actualidad, pero la manera de verlas hoy día es de quien asiste a un teatro y naturalmente asiste a un teatro con los ojos de la persona que vive este mundo, es decir, sobre todo lo que se llama teatro burgués, ¿no? Entonces vamos en una obra que se representa y la participación es, bueno, el que nosotros estamos sintiendo aquello, etcétera. Pero el misterio de Elche mantiene una cuestión fundamental. Sigue siendo la fiesta del pueblo.
Claro.
Sigue siendo la fiesta de Elche. Y hay una participación, digamos, en la adhesión, en la creencia, en el sentimiento, que realmente no se produce, o sea, se producía en el teatro antiguo como en la tragedia griega, pero las tragedias griegas eran un acto religioso también, ¿eh?
Pues
o sea,
señor Rodríguez,
yo creo que sí.
Nos está hablando de que precisamente el misterio es el corazón del teatro, del Festival de Teatro Medieval.
Sí,
por eso le pregunto, ¿se entiende un festival sin misterio?
Bueno, vamos, por supuesto, un festival se puede entender sin misterio y de hecho se está haciendo. Bueno, yo, antes que nada, lo que sí que quiero poner en valor es una cuestión. Es que en estos momentos que estamos viviendo, el hecho de que, que aunque sea, con una merma de representaciones, pero se mantengan las cosas, todo lo que se pueda hacer desde una manera segura, ¿no?, de una manera segura, como se está haciendo muy bien desde la Concejalía de Cultura, entiendo, ¿no? Por ejemplo, los conciertos que empezaron el otro día con el Stabat Mater de la Orquesta Sinfónica o, por ejemplo, pues la apertura de los Cines Odeón, y se está llevando todo con muchísimo cuidado y realmente no está ocurriendo nada, que yo sepa, ¿eh? Al igual que está ocurriendo con la cultura en general en España. Mire, se ha celebrado el Festival de Almagro y ha habido 75.000 personas y no se sabe que haya habido ningún tipo de nada, ¿no? Me refiero de contagios, etcétera, porque se ha llevado todo de una manera muy controlada. Bueno, por eso digo que a mí me parece bien, porque es que tenemos un poco la tentación de decir, bueno, como no se puede hacer esto, pues no lo hago y no hago nada al final. El país no puede estar así. Todo lo que podamos hacer, tenemos que hacerlo. Si no se puede hacer de una manera, pues se hace de otra. Es decir, si no se hace presencial, pues se hace por internet, ¿no? Por online. Pero ahí no se puede parar la producción y no se puede parar no solamente la producción industrial, sino también la producción cultural, ¿no? Y por otra parte, yo creo que es bueno que estas cosas que están siendo exitosas en estos tiempos de pandemia, bueno, pues veamos las cosas buenas. Es decir, saquemos las experiencias, ¿no?, y trasladémoslas en lo posible a otras cosas. Yo creo que esto, y por eso desde ese punto de vista quiero poner en valor el hecho de que se celebre el festival.
Pues vamos.
Ahora, dicho eso, sí, no, por lo que usted decía, ¿qué sentido tiene el festival sin el misteri? En su origen, desde luego, nosotros el planteamiento, y por eso se planteó cada dos años, por dos motivos. Una, porque el misterio de Elche en noviembre se celebra cada dos años desde hace unos cuantos, porque eso empezó el año 54, después, pero se hacía eventualmente, saben que fue con motivo de la conmemoración de la declaración dogmática de la Asunción, que el Papa Pío XII hizo el día 1 de noviembre del año 1950. Entonces, después fue cada 5 años y después ya se hizo cada 2. Yo lo que planteamos es que el misteri, el misteri sin un contexto, ¿no?, de fiesta, tampoco tiene mucho sentido, porque justamente es el corazón de la fiesta, como usted ha dicho. Es la fiesta como tal, la festa. Entonces, dicen, bueno, pues ya que se hace en noviembre, pues vamos a arroparlo de un planteamiento festivo y al mismo tiempo cultural. Y al mismo tiempo que dé una dimensión, a la proyección del teatro medieval y una proyección también de la ciudad. Y desde ese punto de vista, la temática precisamente empezó siendo incluso una temática, digamos, del teatro religioso. Bueno, es que el teatro de aquella época era todo religioso, claro. Y al mismo tiempo, pues, dándole una visión, digamos, también asuncionista, etcétera, uh-huh. pues un poco a partir de los temas básicos del misterio.
Con lo que tengo entendido, por lo que está diciendo, que para usted también la iniciativa de ese mercadillo medieval que envuelva los alrededores de Santa María también fue una buena idea para envolver a la ciudad de Elche en ese ambiente del medievo.
Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que alrededor de los grandes actos que hubo, pues también se arropó con ese tipo de actuaciones que pasaban por las actuaciones de calle, ¿no? Como fue el tema de los joglars, etcétera, ¿no? Todas aquellas actuaciones que hubo y que ha habido también, ha continuado en otros años, y al mismo tiempo también el tema del mercadillo medieval, pues como una manifestación y una expresión más, ¿no?, del festival. Aunque yo, desde luego, lo que recalcaría de aquellas primeras ediciones fue la calidad de las obras que se presentaron y al mismo tiempo, digamos, el planteamiento que hubo unitario, es decir, tenía una filosofía muy clara de qué es cómo tenía que desarrollarse esos festivales de teatro medieval.
¿Y de qué se siente más orgulloso en las ediciones que fue usted alcalde y en las posteriores, si es que ha podido ser testigo de
las
actividades?
Bueno, yo creo, y lo digo, o sea, uno puede decir, bueno, claro, él dice, bueno, yo pues voy a decir que lo mejor era aquella, pero no solamente lo digo yo, pero igual que yo, ya que no tengo abuela y nadie lo dice, pues lo digo yo, ¿no? Sí, yo creo que los mejores festivales fueron los que se hicieron en aquellas primeras épocas, ¿no? Por una parte, en aquel momento hubo dos cambios, o sea, hubo unos festivales que llevó a cabo Quirán de Santa Cruz, vamos, que lo dirigía él, era el director, el del teatro, y posteriormente fue Monleón, ¿no? Pepe Monleón, que lo dirigió. Pepe Monleón hizo ya unas variaciones en el teatro y fue introducir no solamente los elementos de la cultura cristiana que dan base al teatro, sino también en cuanto a la música, etcétera, plantear también el hecho de otras religiones que convivieron en España en aquel mundo, como fue pues música judía, o sea, la música sefardí, o por ejemplo conciertos también de música proveniente de los países árabes.
Una, ¿no?, idea que que se ha mantenido hasta el momento.
Sí, una idea que se ha mantenido, sí. Ahora, el hacerlo cada 2 años pues tenía la ventaja, una, de que estaba muy enraizado con el tema, o arropaba el tema del misteri, y lo segundo también, el hecho de que al hacerlo cada 2 años daba tiempo a realmente poder llevar a cabo una serie de trabajos de investigación, y de ahí que se repusieran obras, ¿no?, que estaban, existían en los totalmente, digamos, olvidadas, ¿no?, en los archivos, pero daba tiempo a la investigación y a poderlos poner en función, vamos, en actuación. Recuerdo una que fue además muy, muy conocida, o sea, que fue un acontecimiento cultural importante, y fue de la inauguración en Santa María de lo que se llamó la obrita, una obrita de Pascua, una obrita religiosa, pero ya de representación, que se llama el Cuencueritis, ¿no? ¿A quién buscas, no? ¿Quién buscáis? Se trata de la secuencia de Pascua sobre María Magdalena, etcétera. Bueno, y eso se representó en Santa María después de muchísimos años que esa obra no se representaba. Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones, de obras, de trabajo, de investigación, iba además unido a él un seminario que tuvo una proyección internacional también, yo creo que eso fue realmente muy importante. Después, cuando se planteó hacerlo todos los años, yo, desde mi punto de vista, creo que eso habría que replantearlo, porque, en fin, hay que optar, porque si lo que se quiere es un festival, bueno, pues más al uso, o realmente lo que quieres es tener un festival que realmente vaya arropado de todos esos trabajos de investigación y que le den a la ciudad, bueno, una característica, digamos, internacional. Yo creo que se consiguió. Pero si las cosas se rebajan, los niveles, ¿no? Pues o se empieza a cambiar de orientación, ¿no? Sin, y cada vez pues se le da un enfoque, etcétera, pues yo creo que eso, vamos, pienso yo humildemente, eso no es bueno.
Bueno, pues ha sido la mirada de uno de los que crearon el Festival Medieval en su 25 edición. Llega, se mantiene. No sabemos qué va a pasar, se lo vamos a preguntar a los responsables, que los vamos a tener en unos minutos, si se implanta el toque de queda con las actividades que se han programado a partir de la próxima semana. Lo que sí sabemos es que este fin de semana, pues sí han fijado ya numerosas conciertos y obras de danza que van pues a llenar el fin de semana de actividades culturales con motivo de esa edición del Festival Medieval, que se celebra sin misterio y sin mercadillo. Muchísimas gracias, Manuel Rodríguez. Volvemos en otro rincón de la cultura a contar con usted.
Vale, pues muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Del 15 al 25 de octubre, disfruta de la mejor gastronomía local en el primer concurso de Tapes a Elche.
Descubre los restaurantes participantes en detapesaelche.fiestaselche.es y degusta sus propuestas por solo 2 euros.
Recuerda, del 15 al 25 de octubre tienes una cita en el primer concurso de Tapes a Elche.
Apoya la hostelería local y saborea tu ciudad.
Federación Gestora de Festejos Populares de Elche.
Regidoría de Comercio, Ayuntamiento de Elche.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agullo, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Faltan 10 minutos para llegar a las 10 de la mañana y nosotros continuamos con más música, con lo último, con lo que ha lanzado Vanessa Martín. Hemos escuchado su canción Vuelo y ahora Despedida y Cierre.
Diga nada, que no me importa volver a perder. Me va diciendo que tengo la culpa, que si mi vida es esto o aquel. Yo no te entiendo, no sé qué preguntas, y aunque pudiera no quiero. Ay, fijo cada noche que me vuelvo loca y me voy muy lejos, y me voy muy lejos. Ay, yo sé que se me nota la madera rota. Esto suena lento, esto suena lento. Despedida y cierre y a tus luces les fui dando dos vueltas de llave que no me guardan rencor. Retomé el camino sin saber que había olvidado. Aprendí del velo que al caer me rescató. Y me va hablando de inventos y nudos,
va consumiendo mis ganas de hacer. Me pide al rato y de nuevo me agota. Ya no me importa volver a perder. Me va diciendo que tengo la culpa, que si mi vida es esto o aquel. Yo no te entiendo, no sé qué preguntas, y aunque pudiera no quiero. Ay, finjo que a la noche que me vuelvo loca y me voy muy lejos. Y me voy muy lejos. Ay, yo sé que se me nota la madera rota. Esto será lento, esto será lento. Esto será lento. Ay, pico que a la noche que me vuelvo loca y me voy muy lejos, y me voy muy lejos. Ay, yo sé que se me nota la madera rota, esto suena lento, esto suena lento. Despedida y cierre, va la vuelta en la rutina.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Ankara Motor, concesionario oficial Volvo, amplía hasta final de mes la cuarta feria Volvo Ankara Motor, donde encontrarás descuentos exclusivos de feria en unidades en stock. Oportunidades como esta no se desaprovechan. Te esperamos en Ankara Motor, tu concesionario Volvo, en Elche Sor José Falcorta 35 y en Alicante Carretera Ocaña 40.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Tenemos 18 grados de temperatura y 5 minutos nos quedan para llegar al Ecuador del programa La Glorieta a las 10 de la mañana. Nosotros continuamos con más música antes de hablar con la siguiente de los entrevistados que tenemos programados, con el responsable del Festival Medieval, Juan León, que en su 25 edición, ya saben ustedes, que no va a ofrecer ni misterio ni tampoco mercadillo, sino una serie de actividades, de espectáculos que comienzan este viernes. Bien, pues antes de seguir hablando del medievo, nosotros vamos con más música. Hemos escuchado a Vanessa Martin, los últimos temas que ha lanzado, y ahora vamos con uno viejo, con un clásico, el Oye cómo va, de Santana.
Thank you.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios, con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40.
Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes, llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
L'Ajuntament d'Elx recomana avançar les visites als cementeris municipals amb motiu de la festivitat de Tots Sants.
Els cementeris estan oberts des de les 8 del matí fins a les 7 de la vesprada perquè es puga acudir de forma escalonada i evitar contagis per coronavirus.
No esperes al cap de setmana de l'1 de novembre. Visita ja els teus éssers estimats, mantén la distància de seguretat i porta la teua pròpia botella d'aigua.
Ajuntament d'Elx.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Hemos llegado ya a las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelche, a nuestros telespectadores que se han incorporado en esta segunda parte del programa La Glorieta. Hemos comenzado este programa hablando del Festival Medieval y lo hemos hecho con una sociedad que se creó en 2008 y que quiere aportar actividades y campañas informativas en redes sociales a partir de esta edición sobre justas medievales y renacentistas. También hemos hablado con quien fundó este festival, el alcalde Manuel Rodríguez, quien nos ha contado pues el inicio del mismo fue espontáneo en la Plaza Navona de Roma, allí junto a Luis Quirán, uno de los fundadores. Y ahora en esta 25 edición pues hoy abre precisamente sus puertas y lo hace sin misteri, sin mercadillo, pero con el espectáculo de otra danza teatro de Vigor Mortis, de Asun Noales. También durante el fin de semana vamos a tener actuaciones como la de Frasquito y cerraremos esas actividades. El Ayuntamiento las cierra el próximo fin de semana en diferentes escenarios. Pero ya saben que debido a la actual situación de pandemia, pues se ha llevado el mercadillo, se ha llevado el misteri y ahora con el anuncio de ese confinamiento nocturno, de ese toque de queda realizado ayer por el presidente del Consejo, no sabemos si tendremos festival más allá de este fin de semana. Pues bien, para responder a esta pregunta tenemos con nosotros aquí en los estudios de Teleelch Radio Marca al coordinador del mismo, de este evento, a Juan León. Muy buenos días, Juan.
Hola, Rosmary, buenos días.
¿Tendremos festival más allá de este fin de semana? Si es que el toque de queda se implanta el lunes o el martes.
Sí, entiendo que sí. Vamos a ver, este fin de semana en principio no estaríamos afectados por ese toque de queda porque faltan unos días para que esas medidas, tengo entendido que se tienen que elaborar de, no sé, buscar la manera jurídica de resolverlas. En el caso de que se lleve a cabo, evidentemente seremos prudentes y las obedeceremos de forma exhaustiva. La semana que viene hay unas actuaciones de lunes a jueves en la Jotja de Altavix a las 10 de la noche, pero son actuaciones que a las 11 de la noche has terminado. Por lo tanto, te da tiempo perfectamente de llegar a tu casa. Si nos posiblemente nos afectaría para lo previsto para el viernes y sábado de la semana que viene, que queríamos hacer un par de espectáculos nocturnos, como no se pueden hacer cosas en la calle para evitar aglomeraciones, habíamos previsto trasladarlos a la Rotonda, que es un espacio nuestro que gestionamos, que podemos controlar mejor desde la Concejalía de Cultura, porque es un espacio acotado, donde podemos hacer medidas de control a la entrada con el hidrogel, por supuesto, la gente estaría sentada a distancia, con las sillas colocadas a distancias, el uso de mascarilla, etcétera.
¿Pero cómo os habéis atrevido con la rotonda si también la tenéis patas arriba, ¿no?
No, va a ver, la rotonda está en obras abajo, el sótano, digamos, porque necesitaba una mejora de los camerinos. Para estas dos actuaciones, eso se puede suplir para las dos compañías que iban a actuar ahí el viernes NSM y el sábado Maracaibo, se puede suplir colocando, que eso existe, unos camerinos portátiles. ¿De acuerdo? En el caso de que finalmente el Consejo, la Generalitat Valenciana, decrete ese toque de queda, a mí es una expresión que me suena un poco militar y no me gusta.
Confinamiento.
Pero bueno, lo que haríamos es anunciar, evidentemente, con ayuda de todo el mundo, sobre todo vuestra, de los medios de comunicación, pues modificaríamos el horario. Lo que haríamos es adelantar esas actuaciones de la noche a una hora que diera, digamos, para finalizar 10:30, 11 esas actuaciones y que la gente tenga tiempo prudencial para llegar a sus casas. Elche, no, por suerte o por desgracia, no es Madrid, no es Barcelona, y cualquier punto de la ciudad, desde la rotonda a tu casa, está como máximo a, no sé, a media hora, ¿no? Un cuarto de hora, media hora, entonces la gente pues tendrá tiempo de, si finalizamos a las 10:30, pues la gente tiene tiempo perfectamente de volver a sus hogares.
Qué cosa más rara, ¿no? Te ha tocado programar, Juan.
La verdad es que gestionar cultura en estos tiempos de pandemia da muchos dolores de cabeza, ¿sabes? Pero quisiera, desde luego, ya que estoy aquí ante estos micrófonos, romper una lanza en favor de la cultura. Debemos seguir haciendo cultura, debemos seguir programando cultura, apoyando al tejido cultural, porque los artistas y la gente de las artes escénicas, los actores, los bailarines, los músicos, los cantantes, los técnicos, que a veces nos olvidamos de ellos, que también viven de esto, están pasando por un momento muy, muy, muy duro, casi de pasar hambre, lo voy a decir así de claro. Hay gente que solo ha actuado a lo mejor uno o dos veces desde marzo hasta aquí. Lo están pasando muy mal. Desde las instituciones tenemos que manteniendo, evidentemente, y siendo muy estrictos con los protocolos de seguridad, ayudar y seguir haciendo y promoviendo la cultura. Por supuesto, siendo muy extremos con los protocolos. Tú no sé si has ido últimamente pues al Gran Teatro, a la Gioia o cualquiera de nuestros espacios culturales y habrás visto pues que el aforo está reducido incluso por debajo del 50%, que hacemos todas las medidas de control, por supuesto la mascarilla, los hidrogeles en la puerta, la alfombrilla incluso en el suelo para limpiar los pies. Es decir, estamos siendo muy prudentes, pero también con esa vista puesta en que la cultura es segura, que es un hashtag que está, digamos, circulando por todo el país.
Es segura y además muy necesaria. Y precisamente habéis escogido un lema que me encanta para el festival de esta 25 edición.
Et lux in tenebris lucet. Es un versículo del Evangelio según San Juan, la luz nos iluminó en las tinieblas, ¿no? Es una manera de intentar expresar que la cultura puede ser esa luz que nos ilumine en estos tiempos de oscuridad y aflicción que por momentos casi recuerda a épocas medievales, ¿no? Donde había pues eso, pestes, catástrofes, y la cultura siempre aparecía. Mira, la semana que viene organizamos unas conferencias también con aforo reducido, las clarisas, con todas las medidas de seguridad, y una de las conferencias habla precisamente de cómo después de cada periodo de depresión en la historia, de, yo qué sé, de la peste negra o de lo que fuera, siempre el mundo ha demostrado su capacidad de resiliencia. Es decir, siempre después de un gran momento de dificultad, siempre ha habido un renacimiento cultural.
Efectivamente. Todos los movimientos.
Y eso es una de las conferencias que se van a ofrecer la semana que
viene.
Muy
interesante. Esas conferencias se ofrecen
en las Clarisas, lunes, martes y miércoles, y las dan tres medievalistas muy interesantes de la ciudad. Realmente son muy conocidos. El lunes, precisamente el lunes, es esta conferencia a las 7 de la tarde en Clarisas. El aforo está limitado a 30 personas. En el momento en que se complete, se acabó. Pero es una conferencia de un joven ilicitano, José Galiano Montesinos, que es hijo de un músico ilicitano muy conocido del conservatorio, Pepe Galiano, el jefe de estudios del conservatorio. Pues su hijo, José Galiano Montesinos, es medievalista, ha estudiado en la Universidad de Barcelona y es especialista precisamente en los modos de vida de la Edad Media. Y nos va a hablar sobre cómo precisamente después de las épocas difíciles ha habido renacimientos culturales, más no solo el famoso renacimiento italiano, ha habido varios renacimientos a lo largo de la historia de Europa. Luego el martes tenemos nada más y nada menos que a Joan Castaño, que es una persona a la que no hace falta presentar, ¿no? Gestor del Museo de la Festa, archivero de Santa María, etcétera, un especialista extraordinario en el misteri, que nos va a hablar de una cosa muy desconocida, que es una pieza que se representaba en Elche, evidentemente ya desaparecida, que era un descendimiento de la cruz, sí, que se representaba en Elche en el siglo XVIII. Y cerrará otra especialista muy conocida también en Elche, que es Ana Álvarez, el miércoles, que es documentalista de la Biblioteca Pere Ibarra y de la Concejalía de Cultura, y va a hablar sobre qué vestigios quedan en Elche de cómo era la vida de los ilicitanos en la Edad Media, ¿no? Se llama Signos de Vida, la ciudad de Ilch a Elig, es decir, desde la época musulmana hasta nuestros días.
Pues doy fe que Ana Álvarez está muy documentada precisamente en esa vida que
sí,
teníamos.
Sí, ella escribió un libro sobre los temas de la historia de la muerte, el tema de la muerte en Elche durante la Edad Media. Es una auténtica especialista en el tema.
Sí, sí, sobre las costumbres, las actividades
sí,
económicas.
Sí, como ves, hemos querido también rescatar un poco la parte intelectual y de debate y de reflexión que existía en el festival desde sus orígenes.
Claro,
cuando el festival nace en 1990, tú has nombrado a Manuel Quirán. Rodríguez y a un personaje extraordinario como fue Lluís Quirante, desgraciadamente desaparecido, que se fue demasiado joven. El festival se creó en el 90 para arropar al Misteri d'Elche en esas actuaciones que se hacían en los años pares, en noviembre, pero se creó junto a él una cosa muy importante, que eran los seminarios, y vinieron durante muchos años especialistas de primer nivel para hablar sobre el teatro renacentista, sobre la música renacentista y barroca, sobre el Misteri, y realmente fue una época que enriqueció muchísimo el conocimiento de nuestra festa, ¿no?, y de todo lo que la rodea.
¿Se podría plantear el recuperar precisamente ese aspecto intelectual del festival en próximas ediciones?
Ojalá, los seminarios, a mí me encantaría, a mí me parece que no, está muy bien ver espectáculos y música, y el mercadillo también es fantástico. Por desgracia este año no se puede hacer, porque evidentemente las cosas de calle hay que evitar aglomeraciones y no se pueden llevar a cabo. Pero la investigación y reflexionar y debatir y aprender cosas nuevas siempre es maravilloso.
Pues se nos va a ir el tiempo, Juan,
sí.
Y no hemos hablado del fin de semana. Hoy, esta noche, ¿qué tenemos?
Un prólogo. Vigor Mortis estaba ya previsto que actuara en este día, justo digamos el día antes de que empezara oficialmente, por decirlo así, el festival, mañana sábado. Pero le comenté a Sun Noales que me parecía bonito que fuera como una especie de prólogo o pórtico de festival Vigor Mortis, porque ella siempre hace espectáculos bellísimos. Y Vigor Mortis, si bien es danza contemporánea, evidentemente no es un espectáculo medieval, pero este espectáculo reflexiona sobre el sentido de la vida y de la muerte. Y la verdad es que encajaba perfectamente con esta idea de et lux in tenebris lucet, ¿no? Y entonces me parecía un prólogo perfecto y a Sun le pareció finalmente una idea.
Además, muy acorde, con el estreno que realizó de La Mar de la Doncella.
Sí,
lo de
Schubert.
Sí.
La verdad es que últimamente andamos tocando temas un poco sobre el sentido de la vida, ¿no? Y es que supongo que estamos viviendo unos tiempos algo complejos y eso nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos y qué hacemos en este mundo, ¿no?
Bueno, pues ese sería el prólogo.
El prólogo sería esta noche en el Gran Teatro a las 21 horas. Y mañana por la mañana tenemos un cuentacuentos para público familiar. Me gusta llamarlo así, más que porque serán niños con sus padres, ¿no? Uh-huh. En Las Clarisas. Entonces, la actriz ilicitana Maya Ruiz, de Mi Claudia Teatro, va a contar tres cuentecitos en Las Clarisas. El aforo está reducido a 30 personas, así que les animo a que corran rápidamente a por las invitaciones, porque no es de pago, es por invitación. Hay dos pases, uno a las 11:30 y otro a la 1:00, y Amaya va a contar tres cuentos en tres espacios distintos de Clarisas, de manera que así le sacamos partido y damos también a conocer el espacio. Contará un cuento en el huerto que hay en el jardín de las monjas, otro en el
claustro,
otro cuento en el claustro, y finalizarán el tercer cuento en la capilla de la iglesia, y de ahí ya abriremos la puerta que da Capitán Lagier para que la gente pueda salir. Y mañana por la noche, como has nombrado ya, pues tenemos un concierto magnífico de Frasquito, que es un músico extraordinario, que nos ha preparado un programa de fusión de los ritmos flamencos, pero con melodías antiguas y tradicionales, de ahí que encaje en el Festival Medieval, de todo el Mediterráneo. Entonces es un proyecto de fusión musical muy trabajado por Frasquito, que ya nos ofreció una especie de pequeño adelanto en agosto, en La Lonja, y esta vez es un espectáculo, digamos, ya más completo. Y
¿pero
es...
lo ha trabajado para el festival?
Sí, sí, sí. ¿Ah? Sí, es un estreno que luego él va, digamos, a exhibir en otros sitios,
claro.
Y lo va a llevar. Es un espectáculo de fusión de música flamenco Y mañana tenemos un par de cosas muy interesantes. Mañana domingo 25, a las 6 de la tarde en Santa María, también con todas las medidas de seguridad, porque bueno, Santa María tiene su aforo, digamos, para los parroquianos ya reducido a 170 sillas, entonces solo entrarán 170 personas mañana a ver un concierto que se llama Planctus Mariae. Es el Coronil Obstat dirigido por un gran músico ilicitano, Rubén Pacheco, y es una pieza del siglo XIV, un drama litúrgico que, digamos, que se podría definir como un protomisteri, es decir, es lo que se cantaba en latín, por supuesto, antes de las piezas, luego ya como el misteri que aportan pues la polifonía renacentista, barroca, etcétera. Entonces nos puede aportar mucha luz a lo que es el misteri y el significado del misteri. Es una escena del también como el misteri de basada en evangelios apócrifos, es decir, es una supuesta conversación entre el San Juan, el apóstol, María Magdalena, la Virgen María y la mujer de Cleofás al pie de Jesucristo crucificado. Por tanto, es un drama litúrgico que se cantaba en Viernes Santo.
¿Y hay instrumentos? Bueno, no sé.
No, es un coro y el tenor que hace de San Juan y los niños, de nuevo, voces blancas, como en el misterio, y los niños que hacen los papeles de María Magdalena y
pues bueno, también y es interesante, aquí hay muchas entrevistas.
Sobre todo puede iluminar a la gente que, por supuesto, a todos nos encanta el misterio, pero también saber de dónde viene el misterio, de dónde procede. Claro. Y cerraremos mañana noche con un espectáculo que yo creo que es un plato fuerte, fantástico del misteri, y es que viene una de las compañías de teatro más importantes de este país, que es Atalaya Teatro, son sevillanos, es una compañía que lleva más de 30 años, que tiene muchísimos premios Max y de todo tipo en la escena española, y traen nada más y nada menos que una de las piezas más emblemáticas de William Shakespeare, Rey Lear. Eso es el domingo por la tarde a las 8.
A las 8 en el Gran Teatro.
Eso es.
O sea, después de ver el prototipo del misteri.
Sí, el protomisteri es muy cortito, es una pieza de 30 y tantos minutos, 40, porque bueno, es lo que se hacía en esa época, y nos da tiempo perfectamente luego de ir al Gran Teatro a las 8 a ver todo un Rey Lear por una compañía que es muy potente. Ellos hacen un teatro muy visceral y muy físico.
Será de los pocos artistas invitados que vienen de fuera.
Sí, sí, bueno. Tenemos un plato fuerte al principio y un plato fuerte al final. Tenemos a Atalaya al principio y a José María Pou el sábado por la el día 31.
O sea que el 31 termina el festival, no el 1 de noviembre.
El 1 de noviembre siempre se ha dejado limpio porque se hacía la representación del misteri. Yo sé que el patronato estaba estudiando hacer algo este año y preferí dejarlo también despejado, y también porque es un día pues que la gente prefiere pues quizá un poco hacer como puente o irse o marcharse. Creo que este año el 2 además es festivo.
Sí.
Pues entonces el día 1 hemos preferido desde el Departamento de Cultura no programar ahí nada por si finalmente el patronato del misterio hacía alguna representación. Ellos también están pendientes un poco de todo este tema de,
pues de la evolución.
Y decías que no venía gente de fuera. Bueno, la semana que viene esos conciertos que hay en la lonja, es que es como un pequeño ciclo de música antigua. Tenemos el lunes por la noche en la lonja unos músicos valencianos que traen un espectáculo que se llama El mecenazgo de Germana de Foix. Es una soprano y tres flautas traveseras, un espectáculo con música valenciana también del siglo XV-XVI. Luego, el martes, una clavecinista que hace un espectáculo que se llama Pavana Lácrima, y lo que ha hecho Anabel Sáez, esta clavecinista, es recoger piezas que hablan precisamente de piezas medievales que hablan de esos tiempos de zozobra medievales, ¿no? Así que, como ves, no es que estemos un poco negativos en este festival, pero sí reflexionando sobre la situación que estamos viviendo. Y ese miniciclo termina el miércoles con Ad Mortem Festinamus, que es un espectáculo hecho por unos ministriles, es decir, unos músicos que son murcianos, se llaman La Danserie, que son de Calasparra. Son maravillosos, son unos músicos extraordinarios, son luthiers, además fabrican sus propios instrumentos, son instrumentos antiguos, te imaginas sacabuche, zampona, no sé qué.
Sí, estuve en Calasparra y creo que cuando has dicho Anabel Sáez, creo que estuve en una actuación de ella, ¿no?
Sí, pues ella actuó el martes, los ministriles el miércoles, con un concierto que es también sobre parece que estamos un poco así, ya te digo, un poco pesimistas, pero no, es un concierto también que trata sobre los temas de la vida y de la muerte en la Edad Media, y estos ministriles que actúan el miércoles son extraordinarios, y ese ciclo lo cerraremos el jueves, repite otra danza rescatando uh-huh. un espectáculo que nos encantó el año pasado, que era 10 sonetos con música en directo, y ellos y bailan dos bailarines. Pero lo pudo ver muy poquita gente el año pasado y nos apetecía rescatarlo, y con eso cerramos ese ciclo. Uh-huh. Ya te podía contar también lo del fin de semana que viene. Pero
no me
ya
has contado lo de Pou.
Bueno, hace Julián Sáez, el programador del Gran Teatro, lo tenía previsto para el día 31. Y si bien no es un espectáculo esencialmente medieval, traer un actor de esa categoría hablando sobre un personaje, digamos, histórico tan extraordinario como Cicerón, nos parecía una guinda para el festival, ¿no? Somos un poco heterodoxos porque las circunstancias obligan y no podemos hacer un festival muy estrictamente con espectáculos solo de la Edad Media o como mucho del Renacimiento o hasta el Barroco casi. Claro. Pero bueno, es un año un poco peculiar.
Pero por lo que he visto, el Correfoc, evidentemente, tampoco
se
hace.
No,
sí que hacéis algo alternativo en la rotonda del Parque Municipal.
Sí, porque es un espectáculo acotado que podemos controlar. No,
con Maracaibo
Teatro. Hacerlo en la calle, sí. Bueno, el viernes 30, NSM, que es una compañía también del Che, va a hacer unas, de nuevo, de verdad, unas danzas de la muerte. Con lo cual, este año, la verdad, todo parece un poco tenebroso, pero yo veré de verdad que todo está pensado en un sentido a esperanza, a futuro y en positivo, como se puede ver en el cartel que hemos hecho. Tiene un punto así misterioso con esa chica que se asoma como detrás de un espejo, con esa especie de cornucopia que la rodea, ¿no? De cosas curiosas. Pero miramos con esperanza al futuro, sobre todo porque la cultura es la que también nos puede ayudar a verlo de esa manera. El viernes NSM y el sábado
Maracaibo,
con un cierre final que lo hemos titulado Apocalipsis, porque no podía ser de otra manera el título.
Vale.
Y es los horarios de NSM y Maracaibo, evidentemente anunciaremos esta semana cómo quedarían definitivamente si se produce el decreto del COSEI.
Pues parece que me estés narrando nuestro propio devenir de la actualidad, y esperemos que eso termine con la cultura, que es la que va a iluminarnos. Que finalmente,
ese es nuestro objetivo.
En ese final, que esto seguro que tiene fin.
Eso es, sí, claro. Algún día todo esto será un recuerdo, un mal recuerdo, casi una anécdota. Pero no podemos parar y dejar de hacer cultura. No podemos, ni debemos.
Y debemos aprender precisamente de las civilizaciones antiguas, que a través de la cultura nos han demostrado que detrás de esto hay resiliencia y hay renacimiento.
Por supuesto. No te he contado dos últimas cosas sobre grupos ilicitanos, y es que ese fin de semana que acabamos, antes de NSM el viernes por la tarde, hay un estreno de Ferroviaria Teatro. Os recomiendo un espectáculo precioso sobre cuentos sufíes, y el sábado, antes de José María Pou, por la tarde en Las Clarisas, una actriz ilicitana estupenda que es Emma López, aunque ya artísticamente se llama Emma Lobo, va a hacer unos fragmentos muy especiales a su manera de El perro del hortelano de Lope de Vega.
Bien, pues esta es la programación amplísima.
Ya está todo.
Y esperemos que no haya muchos cambios cuando se aplique ese confinamiento nocturno.
Sí, yo de verdad defiendo, sigo, y claro, mi obligación aquí es defender la cultura. Creo que debemos hablarlo. Ha habido algo de polémica, sobre todo en redes sociales, porque se hiciera el festival en esta situación y tal, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Anular la cultura? ¿Prohibirla? Uh-huh. Se ha incluso comparado que por qué la hostelería tal se restringe y en cambio la cultura... Ya, pero es que estadísticamente está demostrado que los contagios no se están produciendo en los teatros.
Pues nos quedamos con esa afirmación.
Así es.
Juan León, coordinador del Festival Medieval. Gracias.
Gracias a ti, Ros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
Este viernes a las 8:30 de la noche en el 101.4 Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Elche-Valencia con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila,
Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Findy, Juan Agulló Citroën, Carácter, Brooklyn Fit Boxing, Box Mecánica Reyes, AESEC, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este viernes a las 8:30, Elche Valencia en Marcador.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Son las 10:24 y nosotros cambiamos de sintonía porque ya está con aquí en los estudios de Teleelche Radio Marca nuestra compañera Marga García. Buenos días, Marga.
Muy buenos días, Ros.
Por decir algo. Uy. Eso significa que...
Por decir algo, sí, porque tenemos ya los datos actualizados del viernes de la Consellería de Sanidad. Y desde el martes son 192...
Oh, ¡qué barbaridad!
Los nuevos contagios aquí en el municipio. Ya en total, desde el inicio de la pandemia, 2.561. Y otra cifra también muy negativa es que ha habido 3 nuevos fallecidos, con lo que ya la cifra asciende a 27.
Tremendo, tremendo.
Con estos últimos datos, ya la tasa de incidencia en Elche es de 220 por cada 100.000 habitantes.
220, esto nos acerca más al confinamiento. Chimo Puig ayer dijo que es verdad que la Comunidad Valenciana en general no tiene una tasa de incidencia tan elevada como, por ejemplo, la que tenemos aquí en Elche.
Sí.
Porque ya estamos alcanzando los 220, esto ya es importante para plantearse esas restricciones, y de momento las restricciones van a ser ese confinamiento nocturno.
Sí, ese toque de queda que ayer anunció Chimo Puig, que bueno, establecerá de 12 de la noche a 6 de la mañana. La intención es que se prolongue hasta el día 9 de diciembre, así que bueno, a ver si eso ayuda de alguna forma a reducir un poco esa tasa de contagios ya bastante preocupante. Y un apunte, decirte, en Crevillente y Santa Pola, no solo en Elche, en Crevillente ha habido 17 nuevos casos, ya son 208, y en Santa Pola la cifra es de 12 nuevos positivos y ya son 339.
Bueno, lo que hay que evitar son más muertes. Esto no es ninguna broma. No queremos volver a marzo, pero estas cifras pues nos están indicando que el COVID no se ha reducido. Aquí ha vuelto.
Todo
otra
lo
vez.
Contrario, aquí incluso las cifras son peores que en esos primeros 3 meses de pandemia cuando estuvimos confinados.
Así las cifras, que... pero habría que preguntar cómo están los ingresos hospitalarios, habrá que preguntar a los responsables sanitarios cómo se encuentran la ocupación de camas UCI y la ocupación de camas en las plantas. Supongo que también esas restricciones a la movilidad nocturna que ha planteado el presidente del Consejo hasta el 9 de diciembre se ha hecho en un momento en el que no estamos tan mal, ha dicho, pero no queremos llegar a Navidades.
Eso es, esperar antes de que se disparen, eso es.
Veremos si se aplica esas restricciones porque parece que son necesarias. Lo son, al menos aquí en Elche.
Y bueno, seguimos hablando, bueno, en este caso del geriátrico de Altavix, que ayer denunciaban que llevan desde el 1 de octubre sin médico y no consideran legal que no se les deje ver a sus familiares, una denuncia que hacían ayer. Consideran además insuficiente que acudan de forma puntual el médico adscrito y exigen que la empresa adjudicataria cumpla con el pliego de condiciones.
Sí, era una denuncia, iba a decirte, que la hacían precisamente aquí, en estos micrófonos de Teleelche Radio Marca, en el programa de Rosa Lucas, Entre Amigos. Eso lo hacía una de las, no sé si la presidenta o la portavoz de esa asociación en defensa de los derechos y del bienestar de las personas mayores de las residencias. Uh-huh. Una asociación de ámbito autonómico, Esther Pascual.
Y luego también relacionado con, bueno, críticas a estas restricciones que se han implantado en Elche. El otro día hablábamos de las críticas de los hosteleros y ayer fueron los gimnasios. Concretamente los gimnasios de gran superficie, que aquí en Elche hay unos cuantos, bueno, pues denunciaban que han tenido que cerrar porque solo se les permite 30 personas de aforo. Entonces, lo que ellos pedían es que este control de aforo se tenga en cuenta según los metros cuadrados de cada centro deportivo, porque señalaban que, por ejemplo, un centro deportivo de 4.000 metros cuadrados, por supuesto, no es lo mismo que uno de 200. Claro. Y en este segundo caso sí que están abriendo, porque al final un aforo de 30 personas para ellos sí que es rentable, pero para uno de gran superficie, pues es inviable poder tenerlo.
¿Y cuántos gimnasios de grandes superficies se han visto afectados por esta limitación de aforo, que han tenido que echar el cierre?
Pues ayer hablamos con dos de ellos, con el Cosmopolitan y con el Club Deportivo Squash, y los dos han tenido que cerrar sus puertas esta semana. En un principio ellos pensaban que solo tenían que cerrar vestuarios y duchas, pero bueno, al final desde la policía sí que les señalaron que, claro, tenía que ser un aforo de 30 y han decidido cerrar. Esperan que sea hasta el próximo 31 de octubre, que es cuando acaban esas dos semanas de restricciones, pero claro, como las cifras continúen así en Elche, me parece que esas restricciones van a prolongarse y de momento no van a abrir sus puertas. Así que bueno, esperemos que esta próxima semana, a ver si esas cifras se reducen con esta semana de restricciones que llevamos.
Vale, Marga, te pregunto, ¿hay alguna buena noticia hoy?
Bueno, pues una buena noticia es que el Ayuntamiento de Elche ha recibido cerca de 2,5 millones de euros de la Generalitat para la contratación de personal, para reforzar la lucha contra el COVID. Esto permitirá contratar a 150 personas durante un periodo de 6 meses, pues en apoyo a asistencia social, centros educativos, labores de información y desinfección de espacios públicos. Bueno, pues
o sea, que serán enfermeras, administrativos,
todo de apoyo.
Y personal de limpieza.
Eso es. Así que bueno,
pues aplaudimos.
Dentro de lo que cabe, una buena noticia.
Pues sí, porque si tenemos unas cifras que nos indican que la situación no es buena, que vamos a peor y no recibimos la ayuda del gobierno valenciano para poder atajar esta expansión del COVID en Elche, pues evidentemente con esta ayuda de 2,5 millones, pues ya estamos recibiendo ayuda del gobierno valenciano.
Además que ha sido el municipio que más ha recibido de la Comunidad Valenciana, claro. Así que bueno, una buena noticia por lo menos para acabar esta semana.
Que nos ayuden, es importante.
Y nada, de previsiones, la Junta de Gobierno Local, habitual de cada viernes, en un ratito. Y bueno, de momento poquitas previsiones, pero bueno, la información
pues sabes
no
que
para.
La mejor noticia, que ya es viernes.
Que ya es viernes.
Marga, a la una nos volvemos.
A la una volvemos con toda la información en nuestra web telelch.es y las imágenes de toda la jornada a partir de las 9:30 en el tele.
Sí, porque si llegamos a un momento en que necesitamos desconectar y la buena noticia es que no han suprimido las actividades culturales, así que tenemos todo un fin de semana lleno de actividades culturales para desconectar de forma segura.
Para disfrutar y que la gente, por supuesto, acuda a ver esas actuaciones, cualquier actividad cultural, que ya, como dicen, es el sitio más seguro. Así que nada, animar a la gente a que apoye la cultura.
Sí, que apoye la cultura, que apoye el sector de la restauración, de los comercios, el de la restauración, por ejemplo, adelantando las cenas, que cenen a las 8.
Que cenen a las 8, ya que a las 11 ya tienen que cerrar el establecimiento y a partir de las 10 ya no pueden atender mesas. Bueno, pues que la gente adelante un poquito las cenas y que a las 8 ya esté allí.
Y por favor, responsabilidad, no se vayan a otros municipios. Quédense aquí, apoyen la restauración.
Y por supuesto, uso de la mascarilla, distanciamiento social y las reuniones hasta 6 personas.
Muchísimas gracias, Marga.
Hasta luego,
Rosa. Volvemos a escuchar más noticias a la una, si tienen ganas. Y con todas las imágenes las pueden ver esta noche a las 9:30 en nuestro informativo Telenit. Nosotros continuamos esta ronda de noticias. Lo hacemos ahora cambiando de sintonía a los deportes, porque ya está preparado la crónica de Paco Gómez.
Hola, buenos días. Partido grande el que se disputa esta noche a las 9 en el Martínez Valero, aunque por desgracia a puerta cerrada y sin aficionados. Elche y Valencia vuelven a verse las caras 7 años después en Primera División. El Elche, tras una importante victoria en su mejor partido contra el Alavés. El Valencia, tras una derrota en el derbi contra el Villarreal. Ambas escuadras
empatadas a 7 puntos con la diferencia de que los ilicitanos han jugado 2 partidos menos. Para ese encuentro, Jorge Almirón recupera efectivos. En rueda de prensa confirmó que ya puede utilizar a Nino, a Josema y a Cifu, y que la única duda está en Lucas Boyé, que todavía seguía arrastrando molestias en el tobillo. Por tanto, la convocatoria prácticamente la tiene hecha con 23 de los 24 jugadores, 23 están disponibles. El técnico blanquiverde habla de la jerarquía de un Valencia que por su historial vendrá lógicamente a por la victoria y es consciente de que para ellos es de nuevo una final, un partido decisivo.
Tenemos claro cuál es el torneo que estamos jugando y cada partido es decisivo, es una final, así que la tomamos de esa manera. Más allá de que siempre es importante ganar cuando uno termina después de un triunfo, parece, los jugadores cierran ese capítulo, descansan y ya piensan en el otro, sabiendo de que ya pasó, que eso el inicio es alentador, pero siempre pensando en lo que sigue y ya preparándonos. Primero recuperarse físicamente para el partido porque viene a ser un gran desgaste el equipo y entendiendo que vamos a jugar con un equipo de mucha jerarquía.
Para ese encuentro, Almirón dejó entrever que lo normal sería repetir el mismo 11 que jugó y de salida ganó contra el Alavés, en el que volvería a utilizar ese sistema con 3 centrales y 2 carrileros. El encuentro esta noche a las 9, desde las 8:30. Arrancamos en marcador la retransmisión del partido aquí en Teleelch Radio Marca. Hasta luego.
Hasta luego, Paco, y gracias por recordarnos que tenemos el equipo de fútbol en primera división. Ya saben ustedes que esta noche juega contra el Valencia, eso sí, a puerta cerrada. Y cerramos nuestra ronda de noticias con la información meteorológica.
Molt bon dia. Con el avance de las altas presiones, hoy ya vamos a tener una jornada marcada por una mayor estabilidad atmosférica. De hecho, para el fin de semana se impone el anticiclón con predominio de cielos despejados. Ayer se registraban algunas precipitaciones de carácter muy débil, muy localizadas y de forma intermitente. En buena parte del territorio se recogían tan solo medio litro metro cuadrado, donde más llovió en pedanías como Matola o Valverde, donde se llegaron a recoger hasta un litro metro cuadrado. Ya durante esta madrugada, el sistema frontal de origen atlántico se ha adentrado por el Mediterráneo, algún intervalo puntual de nubosidad, ausencia de viento y temperaturas que en el sur del Camp de Elche han bajado hasta los 14-15 grados. Aquí en la ciudad la mínima ha rondado los 17 grados. Para hoy, estabilidad atmosférica, ambiente soleado con intervalos muy puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste, viento que va a animar el ascenso de las temperaturas. Hoy en buena parte del territorio alcanzaremos valores máximos en torno a los 24-25 grados, incluso en algunas pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo rozaremos los 26 grados. Aquí en la ciudad esperamos una temperatura que va a rondar los 24 grados. Para el fin de semana se impone el anticiclón con predominio de cielos despejados, salvo el domingo por la tarde a últimas horas que veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. Mañana sábado alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 24 grados, el domingo rozaremos los 25 grados, pero eso sí, las temperaturas nocturnas van a bajar y mucho. Mañana a primera hora nos levantaremos con temperaturas en la ciudad en torno a los 12 grados, el domingo la mínima alcanzará por lo menos los 13 grados. Viento de componente terral, en calma, tendiendo a flojo, y para el lunes, con el paso de una vaguada poco profunda, durante la primera mitad del día tendremos abundante nubosidad, nos va a cruzar un sistema frontal de origen atlántico desgastado, el protagonista, el viento fuerte de noroeste, rachas que podrían alcanzar los 60 km por hora. Cuando nos haya cruzado el frente llegará una masa de aire polar que seguirá garantizando el desplome de las temperaturas. Para el lunes las máximas no van a superar los 21 grados. El martes ambiente mucho más soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. El viento ya irá a menos, temperaturas máximas en torno a los 22 grados. Hasta luego.
El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.
Escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños.
y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas.
En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados, ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche, tus restaurantes Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta de este viernes. Son las 10:39 y vamos a hablar del pino de las vallas. Ha sido el árbol escogido por Bosques sin Fronteras para presentarlo como candidato español al concurso de árbol europeo 2021. Hace 100 años se plantó por Antonio Alemán y los vecinos lo han protegido hasta de una posible tala por su crecimiento inclinado. Los colectivos de esta pedanía se han unido, se han movilizado para obtener los apoyos suficientes con los que conseguir que se reconozca este ejemplar no como el árbol del año, sino como el árbol de sus vidas y con ello reconocer además los ejemplares del Camp de Elche. Hasta el 20 de noviembre podemos votar por esta candidatura en la web del concurso arboleuropeo.es. Pues bien, para hablar de esta campaña emprendida y de la historia del PID de Les Valles, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Juvenil Valla Jovens, Vicent Soler. Muy buenos días, Vicent.
Hola, buenos días, Rosmari. ¿Cómo vamos?
Pues mira, te agradezco que nos hayas podido plantear esta noticia, que es bastante positiva en tiempos tan malos como los que nos ha tocado vivir. Así que hablar de la historia del pino de las vallas yo creo que es muy interesante, porque para vosotros es el árbol de vuestras vidas, pero para mucha gente es un árbol emblemático, porque allí más de una vez se ha producido linchamientos en las vallas y a ustedes se les conoce o se les teme o se les ha temido en el pasado con aquella famosa frase de «y en las vallas que te vea».
Bueno, tanto como linchamientos, tampoco diría. Yo quiero recalcar que, bueno, sí, ha sido la sociedad en la que a veces han habido levantamientos populares, porque en un momento dado de la historia de la valla o del Camp de Elche han habido sucesos que han provocado esos motivos y... Y bueno, sí, en verdad es una parte que se conoce del pino, es una parte de la historia del pino y pasó hace mucho tiempo. Nosotros lo que queremos es que ese dicho que, bueno, que en la comarca y fue tan conocido en aquel momento, pues cambie y sí, que sea real, que en la valla nos veamos todos, pero para disfrutar del pino, para disfrutar de la gente de la valla, que hemos evolucionado, hemos cambiado, queremos que la gente conozca que tenemos un árbol maravilloso al que todos cuidamos y además queremos que Elche y España y además Europa sepa que ese árbol, aparte de esas historias, tiene otras muchísimas historias y preciosas.
Claro, ¿cómo se ha podido limpiar la historia de un pino que era el emblema de una pedanía que se tomaba la justicia por su mano? ¿Cómo lo habéis podido cambiar?
Bueno, es que realmente el pino no tiene culpa, un árbol no tiene culpa de lo que la sociedad en un momento dado de la época en la que vive, porque sufra cabreos o lo que sea, el árbol no tiene ninguna culpa de lo que la sociedad haga o lo utilicen. En aquel, nosotros pensamos que el árbol ha sido el símbolo, pues en el momento en que pasó ese hecho en la historia de lo que es la pedanía, no tiene culpa y además, ya como te he dicho antes, han pasado muchísimas otras cosas maravillosas y siguen pasando a su sombra. Y bueno, y lo que queremos también es, pues eso, hacer hincapié en que la sociedad, bueno, en todos los pueblos existen monumentos en los que se ha Bueno, en épocas de la Inquisición o en otras épocas se ha hecho, bueno, pues se han hecho cosas que no han sido a lo mejor lo más ejemplares para la sociedad, pero ahora son monumentos visitables y además muy admirados. Eso es lo que queremos que sea el Pino, un monumento un monumento natural. Creo que bueno, allí en verdad por lo que cuentan mayores tampoco pasó nada, quiere decir, ni se ha matado,
Sí, Soler, sí, en 1938,
No, no, la historia no es así. En 1938 no se mató a nadie, simplemente hubieron unos actos vandálicos. Yo te hablo por lo que conozco, hubieron unos actos vandálicos y pues al final la gente que había del campo pues se tomó la mano de la justicia, o sea, se tomó la justicia por su mano y lo que yo sé es que utilizaron el pino como arma para asustar a las personas que habían estado provocando esos actos vandálicos. No sé después la justicia cómo actuaría, porque nadie sabe después nada de eso.
Me estás contando lo que ocurrió en la década de los 80.
Claro.
Ahí sí que hubo sustos. No hubo, no se ahorcó a nadie en la época de los 80, pero anteriormente, en el 38, parece que sí, en los anales de la historia, en las crónicas de la historia de esta ciudad, parece que sí hubo... crímenes que quedaron impunes porque nadie quiso hablar en la pedanía. Pero de todas formas, Vicent Soler, ¿erais conscientes cuando habéis emprendido esta campaña de que esto iba a salir a la luz a la hora de intentar convencer a la población, a los ilicitanos, de que votemos al Pino de las Vallas como candidato a árbol europeo, que esta historia tan, tan oscura de los acontecimientos que se vivieron épocas anteriores podría salir a la luz?
Bueno, es que como hemos dicho antes, los árboles no tienen culpa de lo que pase en la sociedad en una época determinada. Quiere decir, es un árbol y nosotros lo que queremos hacer hincapié es que es un árbol que está enlazado con la vida de las personas. Vivimos en el siglo XXI y aquellos años, igual que pasaron muchas cosas en esos años de las que nadie podría estar orgulloso, quiere decir, está clarísimo que forma parte de la historia del árbol y lo sabemos, y además en lo que es el concurso lo describimos también, que hubo una época en la que se hicieron levantamientos populares y además adjuntamos noticias y todo. Quiero decir, nuestro objetivo ahora es resaltar el valor ambiental de cómo un árbol ha sido capaz de crecer junto a una pedanía y además el pueblo cuidarlo y hacerlo parte de sus vidas. Para nosotros es uno más.
Pues ahí es lo que quería, Soler, que nos comentaras. ¿Cómo nos puedes convencer para que votemos el Pino de las Vallas? Para vosotros, ¿qué acontecimientos más importantes son los que ha albergado este pino y qué iniciativas populares ha tenido para salvarlo?
Bueno, para nosotros, uno de los objetivos del concurso también es un poco resaltar lo que te he dicho antes, los valores que se enlazan entre las personas y la naturaleza. Es un árbol, como bien has dicho al principio, que para nosotros no será el árbol del año, es el árbol de nuestras vidas, porque ha formado parte de la vida de los habitantes de la pedanía, bueno, los habitantes y de la gente que lo visita, porque al final es un árbol singular, un árbol singular más del campo de Elche, que tantos tenemos, y nos gustaría que fuese un representante pues de los árboles singulares que existen en el campo de Elche. Y para eso, pues creo que en la valla también es Elche, y queremos que los ilicitanos y ilicitanas pues nos apoyen en esta candidatura, porque recuerdo que hace 2 años nos quedamos con un mal sabor de boca por el tema de la palmera imperial, porque no conseguimos los votos. Nos unimos todos y conseguimos muchísimos votos, y pues nos gustaría que ahora diésemos ejemplo de que para Elche es muy importante los árboles, y los árboles que forman parte de nuestras vidas. Como he dicho muchas veces, todos tenemos un árbol en nuestras vidas, en los que hemos jugado, en los que hemos hecho confesiones, en los que hemos llorado, o no sé, muchísimos momentos de nuestras vidas. Entonces, eso es lo que yo creo que debería de representar en estos momentos para todos los ilicitanos y ilicitanas el árbol, el pino de la valla.
Y Vicent, ¿y qué características tiene este pino? Porque tengo entendido que es el único que tenéis plantado en mitad de la plaza del núcleo rural, de las vallas.
Sí, es lo que te decía antes, que el pino se plantó, como bien has dicho, por Tony Alemán, en el momento en que en las vallas eran la iglesia, cuatro casas que habían en el núcleo y el colegio. Entonces, no había plaza, era un bancal de tierra y la pedanía ha ido creciendo y ha ido creciendo alrededor del pino. Es un pino, como habréis visto en las fotos, espero que ya muchísima gente haya podido ver la foto en la página web de la candidatura. Es un pino inclinado, tiene unos 17 metros de altura y unos 70 de diámetro.
¿Cuándo empezó a inclinarse el pino?
Pues ya hace tiempo que por el peso y ha sufrido bastantes enfermedades. Por eso también hacemos hincapié en que, aun habiendo sufrido enfermedades y todo, lo que es la pedanía, la gente que vive allí, ha hecho porque se cuide y porque se mantenga. Entonces, luego se le puso un apuntalamiento por parte del ayuntamiento para que no se inclinara del todo, y bueno, pues ahí lo tenemos.
Y este pino está en todas las fotografías de los acontecimientos importantes de un vecino de las vallas o del Camp de Elche, una boda, una comunión, un bautizo.
Seguro que sí, porque además está justo en la plaza de la iglesia y es un punto de reunión, bueno, ha sido un punto de reunión de todos los vecinos desde hace muchos años, que ya, como te he dicho antes, era el punto de reunión donde los agricultores cuando terminaban las jornadas en el campo se reunían a comprar el agua o a hablar de lo que había pasado en el campo, que decía, ha sido un punto y sigue siendo un punto de reunión para todos los vecinos. Por eso también el lazo entre lo que es el lado ambiental y el personal y el sentimental, claro, por supuesto, en este caso.
¿Cundió el ejemplo en otras pedanías con el pino de la valla? ¿Otras pedanías quisieron plantar también un pino en su plaza?
Pues yo no conozco en las plazas que se hubiesen plantado. Hay muchísimas plazas con muchísimos pinos y además, como he dicho antes, en el campo de Elche hay muchísimos árboles singulares, los que, bueno, estamos en contacto con Margalló también para hacer algún trabajo con los niños del cole por el tema ambiental y cómo al final, pues, si cuidamos y respetamos a nuestros árboles, pues pueden llegar a ser, no centenarios, muchísimos años más. Y eso es lo que nos tiene que quedar al final.
No sé si por el lugar, ya que está en el centro de la pedanía, con las luces y el ruido, no sé si también este pino ha servido de cobijo de algunas aves peculiares o singulares.
Pues tenemos muchos gorriones, las aves típicas que tenemos en el campo de Elche. Tenemos muchos gorriones, de hecho, por la mañana cuando hay, sabes que en el campo pues el silencio es peculiar también y mucha gente pues decide venirse a vivir al campo pues por esas comodidades acústicas, sobre todo. Entonces, pues escuchar el ruidito de la fuente con los gorriones y estar debajo de nuestro pino, pues yo creo que es una alternativa muy muy sana para evadirse de muchas cosas.
Y a lo largo de este siglo de existencia, ¿ha estado a punto de ser talado en algún momento?
Sí, bueno, sí, ya te digo que hay muchas cosas que nosotros no conocemos, pero bueno, ahora los mayores nos contaron que sí que hubo un momento en que se pretendió talar. No sabemos, bueno, porque como te he dicho antes, aquello era tierra, se decidió hacer la plaza, la iglesia y tal, pues en un momento dado se decidió talar, bueno, y los vecinos se plantaron para que ese árbol permaneciese en el lugar en el que estaba por muchos años.
¿Se decidió talar por parte del ayuntamiento? O de
no lo sé, no te puedo dar esa información porque no la conozco.
O sea que la historia de este pino evidentemente está muy vinculada a los vecinos que lo ha defendido y que lo tienen muy presente en sus vidas. Pues bien, nos las has contado, todas las anécdotas del pino. Y Vicente, ¿ahora qué tenemos que hacer para votar?
Pues nos gustaría, y además hemos un equipo de personas ahí trabajando para que somos una asociación, no somos muy poquitos. Las asociaciones del campo nos unimos muchas veces en muchas cosas, y ahora lo que queremos es, bueno, lo que pretendemos es que esto sea algo de todos, algo de Elche, de los ilicitanos, que nos voten y que hagan que Elche sea visible en el resto de España y en el resto de Europa, ahora que tantas noticias así un poco que no son del todo buenas tenemos, pues que nos voten, y eso lo pueden hacer de forma muy sencilla, metiéndose en la web y poner Vota Pino de la Valla, les saldrán todos los enlaces, o en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, de la asociación Valla Jovens, o del AMPA, que es otra de las asociaciones que está implicada en este proyecto y colaborando con nosotros. Y bueno, y en la web oficial de arboleuropeo.es, como has dicho, ahí encontrarán nuestra candidatura.
Entonces, ¿todas las webs sirven para votar, tanto las vuestras como la de los colectivos?
Las nuestras, tienen el enlace, hemos creado un enlace directo para votar, que es Vota Pino de la Valla.
Y además, ¿cómo vais a implicar a toda la ciudadanía? ¿Habéis emprendido campañas, iniciativas para divulgar precisamente la historia del Pides de Les Valles?
Sí, claro, como te decía, pues tenemos un equipo ahí que estamos a diario, nos levantamos con los resultados y nos acostamos con los resultados, y estamos continuamente pues intentando que no decaiga el ánimo por seguir votando. Entonces nosotros lo que también pretendemos es pues que esta iniciativa no sea solo una competición, que sea también algo de lo que saquemos todos un aprendizaje. Estamos trabajando con el AMPA, como he dicho antes, en el colegio, en el CEIP de la Valla, que también colaboran. Ayer estuvimos en un programa de radio muy chulo que hacen los niños en su canal de radio. Y estamos trabajando con ellos, iniciativas con el resto de vecinos, en el colegio vamos a hacer un taller de poesía y dibujo, luego las poesías las leerán los habitantes de la valla, y con los dibujos lo que vamos a hacer es decorar las calles y la plaza de donde está el pino, porque queremos que el pino se ponga guapo, pues porque ahora pues tendrá mucha visibilidad, y entonces pues queremos que la valla, pues ahora en estos momentos siempre está muy bonita, pero ahora queremos que esté mucho más bonita.
Pues es el árbol que va a representar a Elche en esta edición de los árboles europeos. Vicent Soler, toda la suerte del mundo. ¿Y cómo van las votaciones en estos primeros días? Hasta el 20
pues vamos de noviembre. Sí, mira, vamos los terceros a 70 votos más o menos, vamos ahí 70 arriba, ayer pasamos, estuvimos empate, vamos a ir rondando 70 votos arriba, abajo de los segundos, y unos 400 de los primeros.
¿Y el primero, creo que en Elche, el primer y segundo árbol, qué es? ¿Contra quién competimos?
El primero son unas moreras en las calas en Málaga, en un pueblo de Málaga, y el segundo es otro pueblo de Valencia, Alacuás, que es una garrofera también, y competimos con otro árbol de la comunidad valenciana. Entonces, pues eso, vamos 70 votos de terceros, y nada, y lo que queremos es pues que los ilicitanos se movilicen para, como hemos hecho muchísimas otras veces, que pues ganar esta competición.
Pues que toda la suerte a votar. Desde aquí pues dejamos ese mensaje. Vicent Soler, presidente de la Valla Jovens, gracias por explicarnos las historias del pino de las vallas.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por la difusión y por la ayuda, y seguiremos hablando.
101.4 Teleelch Radio Marca. Del 15 al 25 de octubre, disfruta de la mejor gastronomía local en el primer concurso de Tapes a Elche.
Descubre los restaurantes participantes en detapesaelche.fiestaselche.es y degusta sus propuestas por solo 2 euros.
Recuerda, del 15 al 25 de octubre tienes una cita en el primer concurso de Tapes a Elche.
Apoya la hostelería local y saborea tu ciudad.
Federación Gestora de Festejos Populares de Elche.
Regidoría de Comercio, Ayuntamiento de Elche.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche, factor humano más tecnología punta.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, Flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.
Pues hemos llegado al final del programa La Glorieta, ya les dejamos con Rosa Lucas, con su programa Entre Amigos.